Antonieta Rivas Mercado, Programa 10.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Mujer en el Arte y la Cultura con Leonor Cortina.
Bienvenidos, queridos amigos. Los saluda Leonor Cortina en esta su cita semanal. Este programa lo voy a dedicar a una joven mujer mexicana, Antonieta Rivas Mercado, que por su agitada vida y su trágico suicidio a los 31 años de edad en la Catedral de Notre Dame de París, se convirtió en una figura legendaria. Antonieta era hija del notable arquitecto Antonio Rivas Mercado, que durante el porfiriato fue director de la Academia de San Carlos y autor nada menos que de nuestra columna de la Independencia. Antonieta nació un 28 de abril de 1900. Fue la segunda de cuatro hijos del matrimonio de Antonio Rivas Mercado y Matilde Cristina Castellanos. Desde su infancia dio muestras de ser una niña extraordinariamente sensible, inquieta e inteligente. La familia Rivas Mercado vivía en una bella mansión, estilo afrancesado, construida por el padre de Antonieta. La mansión estaba rodeada de altos y frondosos árboles que habían formado parte de la huerta del convento de San Francisco. Para el espíritu inquieto de Antonieta, su casa era una delicia. Se trepaba a los árboles, se escondía en los sótanos y asustaba a las nanas y a su hermana Alicia con sus travesuras. Alicia era la mayor de la familia y la compañera más cercana en edad a Antonieta, pero no podía haber hermanas más distintas. Alicia era dócil, bonita, consentida de su madre. Antonieta, en cambio, no era bonita, pero sí más alta y delgada, sumamente inteligente, muy apegada a su padre y siempre en dificultades con su madre. Como se acostumbraba en aquel entonces entre las familias acomodadas de México, Alicia y Antonieta se educaron en su casa. Desde pequeñas aprendieron el inglés, y una maestra normalista se encargó de enseñarles las mismas materias que se exigían en las primarias públicas de entonces. Una segunda formación muy importante, sobre todo para Antonieta, fue la constante convivencia con los amigos de su padre, arquitectos, escultores, pintores y escritores, que acudían al estudio de don Antonio situado en la parte alta de la casa y además eran invitados a la comida familiar. Como en casa de los Rivas Mercado los niños comían con los adultos, Antonieta casi a diario tenía oportunidad de escuchar las interesantes conversaciones que se suscitaban en la mesa entre su padre y sus invitados. Entre Antonieta y su padre existía una gran afinidad. Siempre manifestó un gran afecto y admiración por su padre y compartía además su pasión por el arte. Años después, Antonieta le contaría con orgullo a José Vasconcelos que fue la predilecta de su padre.
Fui su predilecta porque supe darme cuenta de su bondad y de su genio, mi padre. Tu generación no supo apreciarlo. Veía en él un porfirista más, pero él se formó solo. Hizo sus estudios brillantes en París.
Rivas Mercado efectivamente se había formado como arquitecto en la Escuela de Bellas Artes de París, que entonces era la academia más prestigiada de Europa, a donde acudían a formarse los grandes artistas de distintas partes del mundo, sobre todo de América y de los países europeos. En abril de 1909, el arquitecto Rivas Mercado se embarcó rumbo a Francia con sus dos hijas mayores, Alicia y Antonieta. El motivo del viaje era permanecer en Europa para cumplir una delicada misión. Rivas Mercado tenía que supervisar la realización de los bronces de la Columna de la Independencia. La columna se iba a inaugurar en septiembre de 1910 en las fiestas del centenario. Padre e hijas permanecieron 10 meses en París. La estancia en la capital francesa resultó una experiencia muy interesante para Antonieta y Alicia. Alicia, la más bonita, que entonces contaba 14 años de edad, posó para el escultor que realizó el rostro femenino de perfil que simboliza la República Mexicana y que adorna la puerta de entrada a la Columna de la Independencia. Este hecho dio pie a uno de los tantos mitos sobre Antonieta, en el sentido que fue ella quien posó para la escultura del ángel que remata la columna. De hecho, no se trata de un ángel, sino de una Victoria alada, y no fue realizada partiendo de un modelo real. Además, cuando se realizó la figura del ángel o la Victoria alada, Antonieta tenía apenas 9 años de edad. Cuando regresó don Antonio a México con sus hijas en febrero de 1910, se sucedieron una serie de hechos que habrían de cambiar la vida de Antonieta. El estallido de la Revolución Mexicana, la destitución de su padre como director de la Academia de San Carlos y la más grave de todas porque afectaba su vida personal, la separación de sus padres. El motivo de la separación, al parecer, se debió a que su madre tenía un amante y también a que había falsificado la firma de su esposo para prestarle dinero a su hermano. Pero, además, Cristina Castellanos y Antonio Rivas Mercado eran dos caracteres totalmente opuestos. Como resultado de la separación, la madre de Antonieta se fue a Europa con su hija Alicia, posiblemente para evitar el escándalo, y permaneció allá cerca de 4 años. Antonieta tenía entonces 14 años. A esa joven edad se convirtió en un ser independiente y en la autoridad de su casa. Antonieta jamás le perdonaría a su madre el dolor que le causó a su padre. Al mismo tiempo que se ocupaba de supervisar la educación de sus hermanos menores, Amelia y Mario, Antonieta no descuidó su formación. Se dedicó con entusiasmo a cultivar su pasión por la lectura y sus inquietudes artísticas. Tomaba clases de literatura, de filosofía, de piano y de baile español. En una función de baile en beneficio de la Cruz Roja, Antonieta conoció a su futuro esposo, el norteamericano Alberto Blair. Al parecer, Antonieta dio un espectáculo de baile flamenco y Blair quedó fascinado con la gracia y la intensidad expresiva de Antonieta. El 27 de julio de 1918 se casaron. Al regreso de su luna de miel, Antonieta se dio cuenta que Alberto y ella eran dos seres totalmente diferentes, que no compaginaban en su manera de pensar ni de sentir. Antonieta decidió que lo mejor era pedirle la separación. Le dijo a Alberto que ya no lo quería y este, fuera de sí, la acusó de que tenía un amante.
¿Yo un amante? Yo no tengo amante. Lo que sucedió es simplemente que ya no te quiero. Me había cogido por las muñecas para echarme al suelo. Se me anegaron los ojos de llanto. Tú me engañas, repitió, y se paseaba como fiera por la habitación y las cosas que caían en sus manos las deshacía.
Empezó entonces para Antonieta un largo calvario. Cayó en tal depresión que fue a dar al hospital. Sería el primero de los varios decaimientos nerviosos que la llevarían a la muerte. A los 6 meses de casada, Antonieta se dio cuenta que estaba embarazada. El hijo fue una luz de esperanza para salir de la soledad y la desazón en que se había sumido. Su hijo Donaldo Antonio nació en septiembre de 1919. Cuando el niño contaba 2 años, Alberto la convenció de irse a vivir a uno de los ranchos de la familia Madero que él administraba en San Pedro de las Colinas. Antonieta le empezó a hacer tan difícil la vida del rancho que se entretenía montando a caballo y sobre todo se dedicaba a leer a sus autores franceses favoritos. Un buen día, nos cuenta Antonieta, que Alberto, lleno de rabia e indignación, quemó sus libros.
Anoche quemó mis libros. Anatole France, Rémy de Gourmont, Baudelaire, mi Verlaine, los preferidos. Los que había mandado empastar. Estaban tan bonitos. ¿No sabe francés? Yo se lo estaba enseñando. Así que no los puede leer y sin embargo dice que son perniciosos. Que lo francés está podrido y que corrompe. Primero me los encerró en un baúl negro. Y anoche me obligó a traerlos abrazadas. Los amontonó en el jardín y les prendió fuego. El papel cerrado no ardía, entonces los deshojó, los rasgó. Yo me quise ir. Quédate, anda, quédate, me decía. Míralos arder. Qué bonito infierno.
La situación entre Antonieta y Alberto llegó a un extremo insostenible. Un día que su hijo Donaldo Antonio enfermó de infección intestinal y como Alberto pertenecía a la secta protestante Christian Science, que no permitía para curarse recurrir a los médicos, sino únicamente por medios naturales, Antonieta, en el colmo de la desesperación, al ver a su hijo ardiendo en calentura, decidió escapar con su hijo enfermo y se refugió en casa de su padre. En la Ciudad de México y al lado de su padre, Antonieta empezó a recuperar su independencia. Mientras tanto, Alberto estaba muy ocupado trabajando en un nuevo fraccionamiento en la Ciudad de México. El fraccionamiento se trazaría de acuerdo a un novedoso concepto de integrar las áreas verdes a las casas, en las afueras de la capital, y se llamaría Chapultepec Heights, lo que es ahora las Lomas de Chapultepec. El arquitecto Rivas Mercado, nostálgico por Francia, decidió permanecer una temporada en París, llevándose a Antonieta y a su hijo. El acuerdo con Blair fue que Antonieta se iría tan solo por 1 año, pero la estancia en Europa se prolongó 3 largos años. Estando en Europa, Antonieta le pidió a Blair el divorcio. Antonieta y su padre regresaron de Europa el 27 de julio de 1918. A los pocos meses de su regreso, la salud de Antonio Rivas Mercado empezó a decaer y murió a la edad de 73 años. La pérdida de su padre dejó a Antonieta sola y aniquilada y al frente como albacea de una considerable fortuna. Poco antes que se dictara la sentencia de su divorcio, Antonieta había iniciado su vida independiente y se dedicó a cultivar sus inquietudes sin una vocación definida. Empezó por realizar ciclos de conferencias en su casa sobre escritores contemporáneos, conferencias que ella misma impartía y después invitaba a los asistentes a cenar. Un buen día, su hermana Amelia invitó a su profesor de dibujo, el pintor Manuel Rodríguez Lozano, a una de las conferencias. Este encuentro había de cambiar la vida de Antonieta. Manuel era un hombre guapo y elegante, obsesionado por el purismo estético. Como espíritus afines, se inicia entre Manuel y Antonieta una estrecha amistad, que en Antonieta se convertiría después en un amor desesperado, no correspondido. Manuel la presentó a Salvador Novo, a Javier Villaurrutia y a Gilberto Owen y otros jóvenes que deseaban hacer teatro porque no había nada digno de verse en la ciudad. Antonieta se unió con entusiasmo a ellos. Los gastos corrieron por cuenta de ella y abrieron el Teatro Ulises en la calle de Mesones. En esta época en que Antonieta se dedicó con todo entusiasmo al teatro, no solo dando el apoyo económico, sino también participando como actriz, fue una de las etapas más felices de su vida. En una carta a Rodríguez Lozano le decía:
han comenzado a sonar las campanadas que en mi vida anuncian la primera hora de contento, sereno y dichoso. Estas mañanas despierto alegre, bendiciendo a Dios. Se ahuyentaron los despertares ácidos.
La experiencia del Teatro Ulises no duró mucho tiempo. Los fracasos de taquilla y sobre todo las pequeñas rivalidades entre los integrantes y la actitud de Manuel Rodríguez Lozano, que convenció a Antonieta que los jóvenes integrantes del teatro solo querían su dinero, dio fin a esta interesante empresa. Antonieta seguía obsesionada por conquistar a Manuel Rodríguez Lozano. Manuel, asustado por ese amor tan rendido e incondicional de Antonieta, acabó por confesarle su homosexualidad, hecho que no desanimó a Antonieta, pero que le dolió profundamente. A veces se conformaba que su amor fuera un amor espiritual, sin contacto físico, pero en ocasiones se lamenta de su situación y le dice a Manuel:
no soy una mujer moderna. Si por moderna se entiende que domina como virtuoso el problema sexual, dominio por hartazgo, no soy moderna porque doy al amor en general y al acto sexual en particular una importancia, otra que lavarme la boca o tomar un baño. Me considero absolutamente incapacitada para trazar una línea divisoria entre mi espíritu y mi cuerpo.
Manuel continuó siendo su gran amor y su confidente, el amigo que la aconsejaba y le exigía que se definiera y se dedicara de lleno a escribir. A él dará cuenta de sus intentos por organizar su tiempo y le pedirá su opinión sobre el argumento de las novelas que pensaba escribir. Antonieta también se interesó en la música clásica. Participó como mecenas en la Orquesta Sinfónica de México. Formó un patronato y un consejo que se ocupaba de la dirección y la administración. Al frente de la orquesta estuvo Carlos Chávez. La intención era promover la difusión de obras modernas y renovadoras, dando a conocer a los grandes músicos contemporáneos y, sobre todo, las obras de músicos mexicanos. Este proyecto fue una de las simientes de una tendencia de música nacionalista. La última etapa de su corta vida la dedicó Antonieta a la política. Se entusiasmó por la causa de Vasconcelos y se unió a su campaña como candidato a la presidencia de la República. Su apoyo y entusiasmo fue incondicional. Antonieta admiraba a Vasconcelos y coincidía con sus ideas democráticas y antirreeleccionistas, y con su pasión por una América Latina unida y libre de dictaduras. Antonieta acogió con gran entusiasmo su tarea política. Como era de esperarse, acabó enamorándose de Vasconcelos, y en la campaña que realizó en el norte de la República, se convirtió en su amante. La represión a la campaña de Vasconcelos no se hizo esperar. Sus partidarios empezaron a ser perseguidos. Un 20 de septiembre de 1929, después de un mitin en el Jardín de San Fernando, una ráfaga de metralleta atacó a los participantes y Germán de Campo, uno de los jóvenes vasconcelistas más entusiastas, fue asesinado. El asesinato de Germán conmovió y asustó a Antonieta, y a los pocos días se fue a Nueva York. Nunca dio las razones de su partida. En Nueva York se relacionó con los artistas mexicanos que se encontraban allí y se hizo gran amiga de Federico García Lorca, a quien sintió como un espíritu afín. Posiblemente debido a su desgaste emocional y a los interminables alegatos por la custodia de su hijo, en Nueva York cayó Antonieta en una crisis nerviosa tan aguda que la mantuvo 3 semanas en el hospital. También en Nueva York se enteró con gran indignación del fraude electoral cometido contra Vasconcelos. A los pocos meses, continuó, como ella decía, con su vida errabunda y decidió regresar a México. En julio de 1930, secuestró a su hijo y se lo llevó a Francia. Y se instaló en Burdeos para tener tranquilidad y dedicarse a escribir. Empezó por escribir un relato sobre la campaña de Vasconcelos. También inició un diario en el que se deja ver una mujer angustiada, agobiada por la soledad, entre ráfagas de depresión o de optimismo. En enero de 1931 llegó Vasconcelos a París y Antonieta fue a reunirse con él. La situación de Antonieta se había complicado terriblemente. Su administrador, al parecer en complicidad con Blair, había dejado de enviarle dinero. El encuentro con Vasconcelos fue efusivo. Ella le enseñó el escrito que había realizado sobre su campaña. Vasconcelos, al verla preocupada y nerviosa, le insistió que regresara a México a arreglar el problema de su hijo y sus asuntos económicos, y le ofreció pagarle el pasaje. Al tercer día del encuentro con Vasconcelos, Antonieta le preguntó:
Dime si tú me necesitas, si de verdad me necesitas.
Quizá era la última esperanza de Antonieta para aferrarse a la vida. Pero Vasconcelos le respondió: me sentiría abrumado si me faltaras, pero en realidad nadie necesita del otro, solo necesitamos de Dios. Esa noche, Antonieta escribió una carta para el cónsul de México en París, Arturo Pani, dando las últimas disposiciones sobre su hijo y que fuera entregado a su padre. En su diario escribió cómo iban a ser sus últimos momentos.
Terminaré mirando a Jesús, frente a su imagen, crucificado. Ya tengo apartado el sitio, en una banca que mira al altar del crucificado. En Notre Dame, me sentaré para tener la fuerza para disparar, pero antes será preciso que disimule.
Al día siguiente llegó muy temprano al cuarto de Vasconcelos y le dijo que había decidido matarse para no estorbarle a su hijo. Vasconcelos se indignó y la regañó. Y aunque no creyó que lo decía en serio, se quedó preocupado. Después de bromear y platicar un rato, Antonieta se despidió con el pretexto de ir al consulado para tramitar su pasaporte. Se quedaron de ver a la una para comer. A la una, Vasconcelos y Driambosis, su representante en París, llegaron al café donde se habían citado. A los 15 minutos, les empezó a extrañar que Antonieta, tan puntual siempre, no hubiera llegado. A la media hora se dirigieron al hotel y allí recibieron la terrible noticia que Antonieta se había suicidado en Notre Dame de París. Su cuerpo cayó sobre las losas de la catedral. Se había vestido en forma especial para esa terrible ocasión, con un elegante vestido negro de seda y con un sombrero también negro, con un velo cayéndole sobre la cara. Su alma atormentada había descansado. Por hoy damos por terminado este programa. Para aquellos que quieran conocer más sobre Antonieta Rivas Mercado, les recomiendo dos libros. Antonieta, de Fabián Bradú, y A la sombra del ángel, de Catherine Belair, escrito por la nuera de Antonieta. Agradecemos la presencia de María Inés Pintado, en los controles técnicos de Roberto Portillo, musicalización José Luis Otelo, guión e investigación Leonor Cortina, en la producción Salvador Pérez. Se despide de ustedes, queridos amigos, Leonor Cortina, con el alma un poco encogida por esta triste historia. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Mujer en el Arte y la Cultura con Leonor Cortina.